Lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Primera lectura, Sirácides, capítulo 1, versículos 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor, y está con él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia, o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada, la sabiduría. Y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió, la ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres, según su generosidad, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Querida familia, esta alabanza a Dios en su sabiduría nos muestra Sirácides que toda sabiduría proviene del Señor y la podemos contemplar en sus obras majestáticas, los mares, hasta las gotas de agua, las profundidades del mar y las alturas del cielo. Todo le habla al hombre sabio de Dios. Hoy, en esta lectura, el Señor nos pide, abre los ojos, mira a tu alrededor, porque el Señor ha derrochado la sabiduría en todo, pero la ha derrochado particularmente en aquellos que lo aman, porque sólo ellos son capaces de mirar y verlo a Él en todo lo que Él ha creado. Vamos entonces ahora al Evangelio, Marcos 9, del 14 al 29. Cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les contestó, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó, ¿qué quieres decir? Que si puedes, todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas, salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor. Querida familia, Jesús está bajando de la montaña con Pedro, Santiago y Juan, y como le pasó a Moisés, que cuando bajó de la montaña con las tablas de la ley, se encuentra al pueblo perdido, que se han olvidado de Dios, pues Jesús encuentra que los apóstoles que se habían quedado abajo eran incapaces de hacer su ministerio, no tenían poder, y ve la gente discutiendo, los letrados discutiendo con los apóstoles, posiblemente porque estaban tratando de hacer un exorcismo, y el Señor se acongoja profundamente porque se da cuenta, todavía no entienden nada, todavía se quedan en la superficie. Entonces Jesús desea liberar a este joven, no para hacer un espectáculo, sino por puro amor, porque lo más terrible es ser presa del demonio. Ahora bien, fíjense que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Padre habló, este es mi Hijo amado, e inmediatamente el Señor va al desierto y entra en batalla contra Satanás. En el monte Tabor, el Padre también dice, este es mi Hijo amado. Ahora Jesús baja de la montaña y también entra en batalla con los demonios. Estamos viendo entonces que no vayan a creer si estamos en camino correcto, si estamos acercándonos a Dios, si estamos en sintonía con el Padre, que entonces va a haber menos conflictos, que todo va a hacerse fácil. No, la pelea se va a poner más grande, porque el demonio no pelea cuando nos tiene totalmente dominados, pelea cuando nos está perdiendo. En el caso de Jesús, él siempre fue puro y santo, pero cuando el Señor entra en la manifestación de quién es él, pues el demonio se manifiesta más fuerte. Y de todas maneras, el Señor no se retrae, no se echa atrás. Él persevera. Ahora, ¿por qué los discípulos no pudieron exorcizar a este joven? Yo creo que lo más posible es que, como ya habían tenido éxito en el ministerio anteriormente, ya se creían que podían. Ellos son los ungidos, ellos han recibido la delegación de Jesucristo. Eso nos puede pasar muy fácil a los sacerdotes y también a los laicos en la iglesia. Creernos que ya lo podemos hacer por el puro hecho de que somos cristianos, porque tenemos ciertas fórmulas que podemos utilizar. Y no es así, hermanos. Tenemos que totalmente humillarnos y depender de Dios, porque nuestras fuerzas humanas no valen para enfrentarnos contra el enemigo. Entonces Jesús manda, tráiganmelo a mí. ¿Y qué pasa? Las cosas se ponen peor. El demonio sacude al niño, lo tira por tierra. San Marcos es muy descriptivo, ¿no? Toda la violencia que se desata. ¿No te ha pasado que cuando te decides por las cosas de Dios, cuando decides hacer las cosas bien, se desata más el demonio y hace más aspavientos? Porque es orgulloso, porque es obstinado, porque no quiere dar su brazo a torcer. Él sabe que está vencido, pero así todo quiere ostentar. Y vemos que hasta el último momento continúa haciéndolo. Al final todavía sigue gritando y tirando al chico a tierra con convulsiones. El Señor hace preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva así el niño? Porque quería saber cuál es la naturaleza de esta posesión. Y cuando el padre le dice, pues ha sido así desde niño, eso significa que no fue por malicia de este joven que quedó así. Él es víctima de circunstancias, posiblemente de situaciones familiares. Vemos también extraordinaria fe en el Padre. El Padre cree que Jesús puede, pero como todos nosotros, su fe no es perfecta. Y por eso Él dice, yo sí creo, ayúdame en mí, ayúdame a creer más. Esto es algo muy hermoso que también nosotros debemos decir como Él. O sea, tengo fe, Señor, pero aumenta mi fe. Cuando Jesús saca al demonio, el joven queda tirado en el piso, no se mueve y la gente piensa que está muerto. Esto demuestra la falta de fe. ¿Y dónde estaban los discípulos? No reaccionan tampoco. Piensan, pues sí que la hizo bien Jesús, lo mató. Entonces el Señor lo toma de la mano y lo levanta. Querido familia, nunca perdamos la fe, aunque no entendamos qué es lo que está ocurriendo. Esto es lo que le pasó a los apóstoles. Perdieron de vista al Señor. Entonces, cuando después le hacen preguntas, el Señor le dice, es que este tipo de demonio solo sale con el ayuno y la oración. Es como diciéndoles, es que ustedes no se prepararon bien, se creían muy fuertes ya por sí, por ustedes mismos. Entonces, para resumir, vemos aquí que Jesús atiende a este niño con gran amor. El Señor hace preguntas para conocer cuál es el problema. Vemos que el Señor invita a la persona a que haga un acto de fe. Nosotros, si somos los que estamos haciendo el ministerio, debemos de llevar a la persona a Jesús, como hicieron estos. Hay que orar y hay que hacer ayuno si es posible y perseverar en fe expectante, aunque parezca a primera vista que todo es un fracaso. El Señor nunca es un fracaso. Que el Señor nos bendiga, Padre, Hijo, Espíritu Santo.